Pues se lo voy a preguntar a don Gorge Sanz Oliva, que fue presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética en 2018. Estuvo el otro día con nosotros y nos explicó algunos conceptos que nos lo dejó claro. Esta es de las cosas más difíciles de entender del mundo. Pero bueno, por eso toda capacidad didáctica es poca. Don Gorge, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Decir que las eléctricas están que echan las muelas es quizás decir poco con ese Real Decreto aprobado ayer martes que rebaja el precio a costa de que las eléctricas devuelvan los beneficios extras que han ido obteniendo por los altos precios del gas. ¿Esta medida puede tener respuesta jurídica? ¿Es una medida justa o es echar el balón hacia adelante?
Si quieres, Carlos, te hago una valoración del paquete entero.
Muy bien.
En realidad, el problema de la factura doméstica española es el exceso de fiscalidad. Y es que en un año normal, la mitad de la factura, o sea, el 50%, son impuestos y pseudoimpuestos. Entonces, el gobierno ha adoptado las únicas medidas que podía adoptar, que son fiscales, con el objetivo de amortiguar una subida de lo que ahora sí son costes de verdad de la energía, ¿no? Entonces, empiezo primero con los impuestos explícitos, los que son una parte. En concreto, en un año normal son la cuarta parte de la factura, que son tres: el IVA, el impuesto especial y el impuesto al valor de la generación. El IVA ya nos lo bajó en junio del 21 al 10%, pero ojo, solo hasta el 31 de diciembre. El 1 de enero va a volver a ser el 21%. Se podría haber bajado hasta el 4%, que es el superreducido que admite la Unión Europea, y hay países que lo tienen bastante más bajo que España. El Reino Unido el 5%, Francia el 5,5%, Grecia el 6%. Solo hay tres países que tienen tipos por encima del 21%, que son Finlandia, Noruega y Suecia, ¿vale? Luego, el impuesto especial, otro impuesto explícito. Este nos lo bajan del 5% al 0,5%, también al mínimo que acepta la directiva europea. Pero también hasta el 31 de diciembre. El 1 de enero vuelve a ser el 5%. Y el tercer impuesto que nos han suprimido temporalmente es el impuesto al valor de la generación. Este no lo vemos explícitamente en la factura porque grava el valor de la generación, es decir, se mete dentro del precio en el mercado mayorista, no lo vemos, pero está ahí. Esa es la parte de impuestos explícitos. Luego están los no explícitos, los que yo llamo pseudoimpuestos y que el gobierno llama eufemísticamente cargos, que son otro 25% de la factura en un año normal. Bueno, aquí con esto se financian costes que no tienen nada que ver con el suministro actual. Ahí están las primas a las renovables, la deuda eléctrica, las compensaciones a los territorios extrapeninsulares. Bueno, esto el gobierno los ha reducido ayer en un 96%, es decir, casi los ha sacado de la factura. Pero sacarlos no quiere decir que no tenga que seguir pagándolos. Tiene que buscar una fuente de financiación alternativa. Y aquí he buscado dos fuentes. Una son los ingresos del CO2 y otra es el nuevo impuesto a las eléctricas por estos beneficios extraordinarios. El CO2. El CO2 lo subasta la Comisión Europea, recauda todos los años. Este año el precio ha subido de 27 euros la tonelada el año pasado a 61 y previsiblemente, bueno, una vez que lo recauda, una parte la devuelve a los Estados miembros. A España le pueden tocar este año, por los ingresos del CO2, a la Hacienda Pública Española, 3.500 millones de euros. De estos, inicialmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, Hacienda pensaba transferir 1.100 a la tarifa eléctrica. Bueno, ayer decidieron y transferir 900 más, es decir, llegar a 2.000. De manera que Hacienda se sigue quedando con 1.500 millones de euros. Y el resto se financia con este nuevo impuesto. El impuesto es controvertido, y lo es por dos motivos, por motivos jurídicos y por motivos económicos. El jurídico es que hay juristas que dicen que no se pueden crear nuevos impuestos por Real Decreto Ley. Y la controversia económica se deriva de que es un impuesto que, si no se calibra correctamente, puede forzar a algunas centrales, especialmente las nucleares, a anticipar sus cierres. Porque las nucleares deciden extender la vida, es decir, hacer inversiones, si tienen un margen suficiente. Si el impuesto se come su margen, no harán las extensiones de vida, no tendrán los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear y no podrán funcionar. Y en ese caso, sin cuestionar las buenas intenciones del gobierno, que creo que son transferir rentas desde empresas hasta consumidores, lo que va a conseguir es lo contrario de lo que quiere, que es muy poca recaudación porque no va a haber sujeto pasivo y además van a subir los precios porque el hueco que deje la nuclear sin duda lo va a cubrir el gas, que es mucho más caro.
Claro. Claro, pues, a ver, yo no sé si pueden echar un cierre a la nuclear tan fácilmente, ¿no? Así como así, si, ya que no nos sale a cuenta, pues paralizamos la nuclear. Supongo que eso tendrá unos protocolos que serán más, más complicados. Nucleares nuevas no se van a hacer, por lo tanto, parece que estamos condenados a estar sujetos, y mientras no adelante la tecnología de las renovables, ¿no? Que algún día adelantará mucho. Pero mientras tanto, Nati Mistral, ¿usted prevé... Sí, pobre Nati. ¿Usted prevé que en el mes de abril todo esto se regurgite como un geisel y todavía sea más caro todo?
Bueno, nadie tiene la bola de cristal y aquí lo mejor es ver cómo cotizan el gas y la electricidad a lo largo de los próximos meses. Entonces, lo que nos dicen los mercados a plazo es que las tensiones en el mercado del gas se van a resolver, digamos, parcialmente a partir de la primavera. ¿Por qué? Porque tenemos tensiones derivadas de que durante este verano muchos países han consumido más gas del que preveían, no han recuperado los inventarios en los almacenamientos subterráneos que serían normales en esta época del año, ahora es cuando los almacenamientos deberían estar llenos para tenerlos preparados para el invierno. Y hay muchos países que no los tienen llenos. Eso hace prever que van a demandar más de lo habitual durante el otoño-invierno y, como los agentes lo saben, anticipan subidas de precios al menos hasta la primavera. Y luego hay motivos geoestratégicos, que si Rusia no quiere traer más gas del que traía antes, en fin. La cuestión es que el mercado del gas va a estar tenso por lo menos hasta la primavera. Y los mercados eléctricos anticipan que va a haber bajadas a lo largo del año que viene y los siguientes, pero van a ser muy lentas. ¿Por qué? Porque a corto plazo tenemos la tensión del gas. Y es verdad que las renovables van a ir bajando los precios, pero de una forma muy lenta, porque las nuevas inversiones previstas, que son 20.000 megavatios en eólica y 30.000 en fotovoltaica, pues no se hacen del día a la mañana. Llevan su tiempo y hasta que no empiezan a funcionar, no empiezan a bajar el precio. Eso sí, siempre que haya viento y haya sol. Si no hay viento y sol, habrá horas en las que irremediablemente tendremos que volver a los precios del gas.
Este hachazo a las eléctricas de 2.600 millones es una forma de que las eléctricas financien las promesas de Sánchez de equiparar el recibo de este año al del 2018.
Efectivamente es así. La cuestión es que se plantea como un impuesto transitorio, planteado hasta el 31 de diciembre. Pero en el fondo subyace un tema de legitimidad, y es que las empresas eléctricas tienen varias plantas. En algunas ganan y en otras pierden. Entonces, lo controvertido es, ¿el gobierno puede mirarte cuando tienes un parque de centrales solo en las que ganas y no en las que pierdes y decidir unilateralmente lo que es sobre especial, extraordinario, y grabarte a partir de ahí? Pasémoslo a un autónomo. Imagínese que tenemos un autónomo que tiene dos tiendas de ultramarinos. Una en el centro de la ciudad, donde gana dinero porque la tiene amortizada, porque ha pagado las hipotecas, y otra en el extrarradio, donde pierde. ¿Puede el gobierno llegar y decir, es que en esta usted está ganando, este beneficio es extraordinario, se lo voy a grabar? Oiga, pero es que también tengo esta otra y aquí pierdo. No, esa usted, esa para usted. Hombre, para eso están los beneficios, para eso está el impuesto de sociedades, que hace una valoración conjunta de todos los activos y de todos los beneficios de la empresa. Yo creo que hay un debate de legitimidad que es bueno que tengamos, porque esto es lo que está haciendo el gobierno con las plantas.
Claro. Vamos a ver, y dos preguntas más. ¿No se puede hacer una transición energética con un coste extraordinario en tiempo récord? Porque es muy caro, porque hundes a la población y la competitividad de las industrias y de las fábricas. ¿Usted cree que esto lo entiende o lo comparte el gobierno? Y luego, ¿hay que poner más derechos de CO2 en el mercado? Porque ahora mismo valen, creo que 50 euros, ¿no? Más o menos. Antes un derecho tenía que valer 10, ahora vale 50. ¿Alguien se está forrando?
Hoy 61. 61. Hoy cotiza 61.
¿Alguien se está forrando con eso?
Bueno, a ver, la recaudación de los ingresos de CO2 la hace la Comisión Europea y la reparte a los Estados miembros. Y luego cada Estado miembro decide lo que quiere hacer con él. Entonces, el problema de la Comisión es que tiene un mandato del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo a través de una directiva y de un reglamento. Y le han puesto deberes, le han dicho que en el año 2030 tenemos que emitir un 40% menos de gases de efecto invernadero que en el año 1990. Y además ese 40% está en revisión y lo van a subir al 55%. Entonces la Comisión tiene que cumplir con lo que se le ha pedido, que está en una norma europea. Y su único instrumento es el CO2. Entonces lo que hace es recortar la oferta y subir el precio. Y además la normativa europea lo que dice es que un derecho emitido se puede redimir durante 10 años, es decir, es válido durante 10 años. Entonces, si la Comisión Europea está anunciando que dentro de 10 años tenemos que cumplir con unos objetivos ambiciosos y que, por lo tanto, va a recortar derechos de emisión, y van a ser muy caros, y los agentes obligados a comprarlos lo saben, ¿qué van a hacer? Comprarlos hoy. Pero como lo van a hacer todos, ya el precio de hoy anticipa el precio que habría dentro de 10 años. Es una forma favorable para el medio ambiente en la medida que anticipa las inversiones y, por lo tanto, anticipa la lucha contra el cambio climático, pero tiene una cara negativa, y es que eleva los precios. Y efectivamente, es que la transición energética no es gratis. Entonces, lo que no nos pueden decir es que esto crea empleo y es bueno y va a ser gratis, porque no es verdad. Va a tener un coste. Y tienen que convencer a los ciudadanos y a la sociedad de que, a pesar de ello, hay que afrontarlo. Pero lo que no pueden es decir medias verdades o no decirlas. Ya.
Don Jorge, muchísimas gracias de corazón. Muy amable.
Carlos, déjame saludar a Chencho porque fue mi jefe en el consulado de Los Ángeles. Espero que se acuerde de mí. Yo llevaba los temas comerciales. Así que un saludo porque fuiste un gran jefe.
Bueno, quiero decirte que hasta una lección magistral, porque hasta yo la he entendido. Hasta yo la he entendido. Pero si me permite, si no hay tiempo, te haré una pregunta. ¿Toda esta controversia jurídica que va a surgir con las eléctricas no va a tener una repercusión mala en el inversor extranjero?
Pues indudablemente sí, y además va a dar lugar a confrontación en tribunales, y nada de eso es bueno para los inversores en España. Pero bueno, el sector eléctrico y el energético en general está acostumbrado a esto ya.
Jorge Sanz, Oliva, gracias. Jorge, hasta pronto.